En línea telefónica con el abogado conocido paraguayo Cubas, se candidata a presidente de la República. Muy buen día, paraguayo, ¿cómo estás? Te saluda Gladys Benítez para Radio La Unión.
Muy buenos días, Gladys. Es una precandidatura, no tenemos todavía el movimiento político constituido, que eso ocurrirá el 30 de abril en Coronel Oviedo, pero sí, estamos por el camino que acabas de mencionar.
¡Qué genial, paraguayo! ¿Cómo es el tema? ¿Cuál es el plan? ¿Con qué partido se estarían presentando? ¿Cuál es la proyección que tienen?
Mira, vamos a utilizar la figura del movimiento político. Eso significa que nos vamos a estar dentro de un partido. Y el plan es el de explotar, en el buen sentido de la palabra, la empatía que logramos con aquella caminata, con nuestra forma de decir basta la impunidad, o sea, de la pintura y otras cosas, que no nacieron esas actividades con este fin, pero nos hemos dado cuenta que en esta denominada democracia, si no tenés armas, que nosotros no las tenemos, y tampoco, aunque las tuviéramos, no las utilizaríamos, lo único que tenés son las urnas. Y por más que las urnas no contengan otra vez los sueños de la gente, es la herramienta. Y bueno, vamos a entrar en este juego a la que le llaman democracia, que todavía sigue siendo un mamarracho de democracia, y a través de eso propalar las ideas que tenemos.
Claro, justamente, tus acciones en general dividieron a la población, pero no pasaron desapercibidas. Están los defensores acérrimos, los que estaban ahí diciendo está bien los cintarazos porque se merecen estos fiscales corruptos, y en general la forma vehemente de protestar contra las injusticias. Y por otro lado están los que dicen no, las formas no son las formas las adecuadas, etcétera, etcétera. De todas maneras, nadie quedó indiferente ante estos que estabas mencionando, tanto lo que fue aquella caminata, marcha que hicieron, y los demás sucesos también, tanto en Ciudad del Este como aquí ya en la capital. Sobre eso, ya viendo, analizando todo aquello y viendo hacia este lado, ya que busca los votos, como acabas de mencionar, ya la parte en donde se puede influir en las políticas. ¿Cuál es el plan, algún proyecto que tenga, alguna propuesta que tenga para la gente?
Mira, yo voy a hacer como que hablo off the record contigo, voy a ser incidente.
No, nadie nos está escuchando, solo vos y yo.
Sí, exacto, ya me mientes. Mi mayor presa política es una nueva constitución en el 2019. Tenemos que parir la república en el Paraguay. Tenemos que salir de este estado feudal en donde el 42% de la población vive con menos de 10.000 guaraníes por día. Y son ellos cuyas revoluciones terminan en la esquina de la panadería cada 2 años y medio en las elecciones generales o municipales. Ese es mi mayor ahínco, ¿no? Ahora, en el camino, como herramienta, surge este asunto, que es lo de la presidencia, que es la gente con la que converso y que yo considero que son íntegras. Podrán ir al Senado, podrán ir a diputados o a gobernaciones, etcétera, etcétera. Creo que el 2018, en mi caso muy particular, que no es que todos mis compañeros se compadecen de este pensamiento, pero a mí me encanta, es el curecutú para liquidar este sistema. Va a estar en esa constituyente donde vamos a tipificar el latifundio, donde vamos a unificar las fuerzas públicas y en donde vamos a hacer que ese 5% de funcionarios públicos que cada año decrece porque se jubilan o se mueren o terminan los contratos, que esos cargos no sean nuevamente ocupados por los correlíes de ciertas personas, y que 5% menos en 11.200 millones que son ejecutados al año en servicio personal redunde en $600 millones que va a permitir muchísimas cosas. Va un poquito por allí el pensamiento a priori.
Claro, pero ya en forma, es decir, una modificación de la Constitución, respetando las normas vigentes, los mecanismos que hoy están vigentes para tal fin. ¿Sería eso?
Claro, pero hay un problema con los mecanismos vigentes. La ley. ¿Quiénes hacen la ley? La ley lo hacen en un templo de la mediocridad que se llama el Parlamento, ¿verdad? Uh-huh. En donde responden a los intereses de gente que realmente tiene el poder. Porque acá ocurre que hay gente que llega al gobierno y no tiene el poder real. El poder real está en el sector agroexportador. El poder real está en aquellos que producen más allá del Producto Interno Bruto de 30.000 millones, que están en el orden de casi 10.000 millones y que no figuran los papeles. Los actores que en el Parlamento son meras marionetas de esa gente que sí maneja el país.
Uh-huh. Y esa gente maneja el país a través del financiamiento a estos políticos que después responde a ellos, o en general por el poder económico que ejercen en sí.
Esa gente maneja el país porque tienen educación. Y ojo, tienen educación de calidad. Ellos han viajado por todo el mundo y sus hijos estudian en Harvard, Stanford y Yale. Y ellos tienen inteligencia, además. O sea, combinan las dos cosas. Lo que es innato en el ser humano, que es la inteligencia, con la educación. ¿Y qué pasa con los paraguayos? Hay gente con altos coeficientes intelectuales, pero que no son ilustrados. Entonces, el inteligente termina bajando la cerviz ante el educado, por más que sea un burro. Pero ese educado ha visto el mundo, uh-huh, y puede comparar cosas que el otro no puede absolutamente. Entonces, la inteligencia es aplicada. ¿Quiénes depredan hoy el salario de los funcionarios públicos? Vivienda, salud, educación. Cuando se supone que esos son servicios que deberían ser brindados por el Estado. ¿Pero qué es lo que está haciendo el Estado? 87% de sus ingresos se los dedica al pago de servicios de personal. 3% va para gastos de infraestructura. Y luego otro 3% va para pagar el servicio de la deuda. Hoy se están emitiendo bonos que los que integran el propio sistema compran los bonos. ¿A vos qué te parece que hagamos eso para pagar deuda y los propios que emiten son los propios que vuelven a comprar?
Sí, no puede. Un bicicleteo.
Eso va por allí.
Pero, ¿cómo ir en contra de eso que es ya parte del sistema? ¿Cómo plantear? Es decir, el planteo está bien, pero ¿cómo llegar a lograr eso?
Porque ellos poniendo van a... O sea, sí. Yo creo que hay una palabra que es fuerte, que depende de quién la diga, ¿verdad? Creer, desear. Ese sistema es un sistema protegido por papeles nomás, y nosotros podemos con una uña rasgar ese papel, así como hacen los tigres cuando se ven acorralados por un pedazo de tela, eventualmente rasgan nomás. Y yo tengo mucha fe en que la ira de los mansos es la que va a aflorar por primera vez en Paraguay. En Paraguay no hay revoluciones. Nunca se hizo una revolución en Paraguay. En el de la independencia perdíamos 2-1. Ceballos, Velasco contra Francia. La del 47 fueron conatos militares. En los comuneros fueron los encomenderos que vinieron de Lima que se hicieron cargo del negocio local de los mensúes. Y somos el último país en donde la república no se instauró. Seguimos viviendo en un estado feudal. El 1.5% de la gente tiene el 90% de las tierras explotables. Y eso es un absurdo. Bolivia, miren, yo no soy marxista, pero miren lo que está ocurriendo en Bolivia. Bolivia hoy es ejemplo mundial del manejo financiero público. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo llegó gente como Evo, Mujica, o Correa, o Bachelet? En el caso de Bachelet es diferente, pero fenómenos electorales en donde el pueblo, más allá de esa carencia diaria, apostó a algo intuitivo, se rebeló, le salió el indio. Yo creo que es el momento en que Paraguay encontró ese tiempo y espacio donde eclosionar.
Yo también creo que sí, porque como que hay más gente informada en este momento, el ciudadano sabe y se enoja y se indigna de cómo se están usando sus recursos, su dinero, cómo le están metiendo la mano en el bolsillo. Y de a poco, con ciertos movimientos, se ve eso en la gente. Podemos ver aquella marcha que se hizo en contra de la reelección. Podemos ver esto que fue la marcha de las mujeres en el Día de la Mujer. Es decir, algunas muestras pequeñas de que la ciudadanía no está tan pasiva como tal vez crean algunas autoridades en este momento. En realidad la gente está muy pendiente de lo que sucede. La mayoría se sigue plagando en las redes sociales, la mayoría está en el escritorio, pero está habiendo grupos que salen también a las calles a defender eso.
Y pero ¿sabes qué pasa? Como dice Alcibiades González, nuestra indignación es puro alcanfor. Fíjate, en el transcurso de los últimos meses, el tema de los bonos, ¿cuánto tiempo estuvo en el tapete? Una semana. El tema del tarifazo, hay un grupo ahora que está sosteniendo una lucha interesante y ojalá que lo hagan de forma sostenida. Pero, ¿qué es lo que ocupa la mente del paraguayo? La enmienda, que hablen mal o bien, pero que hablen. Nos martillean el cerebro con esa información todos los días y no nos dejan un margen discrecional para pensar en otras cosas. Es cierto, las redes, el acompañamiento más abierto de los medios hacia esa inquietud de los seres humanos que habitamos este país, están creando el caldo de cultivo como para que el sistema entre en un entredicho.
Tal cual, y hay también una autocrítica desde los medios. ¿Estamos realmente reflejando lo que necesita la gente? Es decir, lo que la gente necesita tener para informarse, para salir, para, o estamos informando lo que ciertos grupos nada más precisan.
Y vos sabes que esa es una antigua dialéctica en los medios. La prensa forma o informa. Eso tiene que ver inclusive, disculpa que voy a entrar en una cuestión un poco filosófica, la lingüística, por ejemplo. Hoy está en el mundo discutiendo algo en la cual no tienen corolario. El idioma viene ya innato con la persona o se adquiere a posteriori. O sea, que eso no tiene tesis aún. Entonces, yo creo que el tema de los medios adquiere el olor como el perfume. En cada piel de una mujer, el perfume adquiere un olor diferente. Y yo creo que los medios también van un poco por allí, van buscando ese nicho de mercado que va a consumir lo que el medio va a editar en cualquiera de sus formas. Pero hay casos en donde hacen lo contrario, en donde pretenden informar e imponer un pensamiento, y esos medios depende, tienen su público también, ¿no? Pero el promedio de gente hoy es con sed y hambre de lo que vos acabas de decir, y yo entendí o interpreté, el de informarse y que se les permita dudar de quienes les están informando. Porque los más grandes maestros son los que enseñan y a la vez le advierten al estudiante: mira que lo que yo te estoy diciendo puede ser mentira. Y ahí es donde se produce ese proceso de la inteligencia en busca de la verdad.
No, tal cual. Lo bueno es que hoy día como que tenemos la posibilidad de acceder a un abanico de opciones que te ofrecen información. Entonces como que contrastas o tenés la posibilidad de contrastar las noticias. Hoy lees la tapa de ABC, la tapa Última Hora y la tapa de La Nación y ves prácticamente tres países diferentes. Entonces podés tener ya como conclusiones tuyas lo que de verdad está pasando. Pero ya queda también en responsabilidad de cada uno ir como ciudadano responsable a usar ese derecho que tiene del acceso a la información y luego actuar en consecuencia, ¿verdad? Porque únicamente alguien informado puede después tomar buenas decisiones y eso después traducirse en una mejor sociedad, ¿verdad? Eventualmente.
Es cierto lo que vos decís, agarrar los tres diarios y estás leyendo tres países diferentes. Pero hay un estudio, yo me acuerdo que había hecho un señor Nish, que ya falleció allá por los años 80, y no sé si habrá variado mucho, ¿no? Los que compran los diarios en el Paraguay, el 1% tan solo lee los editoriales. Y ahí es donde se refleja realmente el sector al cual pertenece ese medio, ¿verdad? El 10% lee los títulos solamente, ¿sí? El 6% lee los copetes. Y la parte deportiva, que está en la contratapa generalmente, el 40% lee esa parte, ¿no? O sea, no es que estoy siendo peyorativo con relación al deporte como la gente generalmente interpreta, sino que se compran los diarios, pero no se los desglosa. Y son los títulos los que de entrada te venden la cuestión. Y todos saben, algunos por experiencia propia, otros por una cuestión adquirida, de que malas noticias siempre son buenas noticias en la media. Y bueno, por allí se va tejiendo este asunto, en las redes, inclusive para que tu posteo tenga éxito, tenés que encontrar un acápite que llame la atención, entérese, mire, vea lo que ocurre. Y se reproduce también en los medios esa forma de despertar la curiosidad para a posteriori el texto sea leído.
Bueno, mira que comenzamos a conversar de tu precandidatura, que también es una noticia que puede ser para algunos bueno, para otros malo, no sé, depende de dónde estemos. Pero para mí es interesante las diferentes propuestas que tenga la ciudadanía para decidir después a quién elegir. Entonces vamos a ir informando paraguayo una vez que avance y que este proyecto que me mencionaste se vaya concretando también. Así que te agradecemos el contacto y que tengas un buen inicio de semana.
A vos, Gladys. Y te agradezco mucho la tolerancia que tuviste para conmigo, porque se llega tú lento y más rápido.
Tenemos eso en común. Muchísimas gracias, paraguayo. Un abrazo.
A ti. Adiós.